Capítulo 8, parte 2. Leibniz. El primer progreso real importante fue obra de Gottfried Leibniz, un abogado de profesión que dedicó buena parte de su vida a las matemáticas, la lógica, la filosofía, la historia y muchas ramas de la ciencia. Alrededor de 1673 empezó a trabajar en el problema clásico de encontrar la tangente a una curva, y advirtió que este era un efecto, el problema inverso al de encontrar áreas y volúmenes. El último se reducía a encontrar una curva dada sus tangentes. El primer problema era exactamente el inverso. Leibniz utilizó esta relación para definir lo que de hecho eran integrales, utilizando la abreviatura OHM. Así, en sus manuscritos encontramos fórmulas tales como OHM x al cuadrado igual a x a la 3 sobre 3. En 1675 había sustituido OHM por el símbolo de S alargada, aún utilizado hoy. Una letra S alargada al viejo estilo, que representa zoom. El trabajo en términos de incrementos pequeños, delta de X y delta de Y, de las cantidades X y Y. Y utilizaba su razón para determinar la tasa de cambio de Y con función de X. En sentencia, si f es una función, Leibniz escribía: delta de y es igual a f de x más delta de x menos f de x, de modo que delta de y sobre delta de x es igual a f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x, que es habitual aproximación secante a la pendiente de la tangente. Leibniz reconoció que esta notación tiene sus problemas. Si delta de y y delta de x son distintos de cero, entonces delta de y sobre delta de x no es la tasa de cambio instantánea de y, sino una aproximación. Trató de evitar este problema suponiendo que delta de x y delta de y eran infinitesimalmente pequeños. Un infinitesimal es un número distinto de cero, que es más pequeño que cualquier otro número diferente de cero. Por desgracia, es fácil ver que no puede existir tal número. De modo que esta aproximación hace poco más que desplazar el problema a otro lugar. En 1676, Leibniz sabía cómo integrar y diferenciar cualquier potencia de x, y escribió la fórmula delta de x a la n es igual a n por x a la n menos 1 por delta de x, que ahora escribimos como delta sobre delta de x por x a la n es igual a n por x a la n menos 1. En 1676 redujo reglas para diferenciar la suma, el producto y el cociente de dos funciones, y en 1680 había obtenido la fórmula para la longitud de un arco de curva y el volumen de un sólido de revolución como integrales de varias cantidades relacionadas. Aunque conocemos estos hechos y las fechas asociadas por sus notas no publicadas, él no publicó sus ideas sobre el cálculo infinitesimal hasta bastante más tarde, en 1684. Jacob y Johann Bernoulli encontraron este artículo bastante oscuro y lo describieron como un enigma antes de la explicación. En retrospectiva, vemos que para esta fecha Leibniz había descubierto una parte importante del cálculo infinitesimal básico, con aplicaciones a curvas complicadas como la cicloide, y tenía una correcta comprensión de conceptos tales como la curvatura. Por desgracia, sus escritos eran fragmentarios y prácticamente ilegibles. Newton. El otro creador del cálculo infinitesimal fue Isaac Newton. Dos de sus amigos, Barrow y Edmund Hubble, llegaron a reconocer su extraordinaria capacidad y le animaron a publicar su trabajo. A Newton le disgustaba ser criticado, y cuando en 1672 publicó sus ideas sobre la luz, su trabajo provocó una tormenta de críticas que reforzaron su renuencia a llevar sus ideas a la imprenta. De todas formas, continuó publicando esporádicamente y escribió dos libros. En privado continuó desarrollando sus ideas sobre la gravedad, y en 1684 Hubble trató de convencer a Newton para que publicara su trabajo. Pero aparte de los recelos generales de Newton por las críticas, había un obstáculo técnico. Él se había visto obligado a modelar los planetas como partículas puntuales, con masa no nula, pero tamaño nulo, lo que le parecía poco realista e invitaba a la crítica. Quería reemplazar estos puntos poco realistas por esferas sólidas, pero no podía demostrar que la atracción gravitacional de una esfera es la misma que la de una partícula puntual de la misma masa. En 1686 consiguió salvar esta dificultad, y los principios vieron la luz del día en 1687. Contenían ideas más nuevas. La más importante eran las leyes matemáticas del movimiento, que extendían la obra de Galileo, y la gravedad, basada en las leyes encontradas por Kepler. La ley de movimiento de Newton más importante afirma que la aceleración de un cuerpo en movimiento multiplicada por su masa es igual a la fuerza que actúa sobre el cuerpo. Ahora bien, la velocidad es derivada de la posición y la aceleración es derivada de la velocidad. Así que incluso para establecer la ley de Newton necesitamos la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, que actualmente se describe como delta al cuadrado por y sobre delta de t al cuadrado. Newton escribía en su lugar dos puntos sobre la x. La ley de la gravedad afirma que todas las partículas de la naturaleza se atraen unas a otras con una fuerza que es directamente proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. ¿Para qué servía el cálculo infinitesimal? Uno de los primeros usos del cálculo infinitesimal para entender fenómenos naturales fue en el problema de la forma de un puente colgante. La cuestión era controvertida. Algunos matemáticos pensaban que la respuesta era una parábola, pero otros discrepaban. En 1691, Leibniz y Christian Huygens y Johann Bernoulli publicaron propuestas de soluciones. La más clara era la de Bernoulli. Él escribió una ecuación diferencial para describir la posición de la cadena, basada en la mecánica newtoniana y las leyes de movimiento de Newton. Resultó que la solución no era una parábola, sino una curva conocida como una catenaria, con ecuación y igual a k de Euler a la x más Euler a la menos x, para k constante. Los cables de suspensión de los puentes, sin embargo, son parabólicos. La diferencia aparece porque estos cables soportan, además de su propio peso, el peso del puente. Una vez más, esto puede demostrarse utilizando el cálculo infinitesimal. Así, por ejemplo, la fuerza con la que se atrae la Tierra y la Luna se reduciría a la cuarta parte de la Luna, se llevará a una distancia doble o a una novena parte si su distancia se triplicase. Una vez más, debido a que esta ley trata de fuerzas, implica a la segunda derivada de la exposición. Newton dedujo esta ley a partir de las tres leyes de Kepler de movimiento planetario. La deducción publicada era una obra maestra de geometría euclidiana clásica. Newton escogió este estilo de presentación porque utilizaba matemáticas familiares y por ello no podría ser criticado fácilmente. Pero muchos aspectos de los principios debían su génesis a la invención no publicada del cálculo infinitesimal de Newton. Entre su obra anterior sobre el tema había un artículo titulado Sobre el análisis por medio de ecuaciones con un número infinito de términos, que hizo circular entre algunos amigos en 1669. En terminología moderna, preguntaba cuál es la ecuación de una función f de x si el área bajo su gráfica es de la forma x por m. En realidad preguntaba algo literalmente más general, pero dejémoslo así. Él dedujo para su satisfacción que la respuesta es f de x igual a m por x a la m menos 1. Otro ejemplo del cálculo infinitesimal en la ciencia son de lejos la manera más común de modelar sistemas naturales. Para escoger una aplicación al azar, se utilizan rutinariamente para calcular las trayectorias de sondas espaciales, tales como la misión Mariner a Marte, las dos naves Pioneer que exploraron el sistema solar y nos dieron imágenes maravillosas de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, y los recientes vehículos robóticos de seis ruedas Mars Rover Sprint o E-Opportunity que exploran el planeta rojo. La misión de Cassini, que actualmente explora Saturno y sus lunas, es otro ejemplo. Entre sus descubrimientos está la existencia de lagos de metano y etano líquido en Titán, una luna de Saturno. Por supuesto, el cálculo infinitesimal no es la única técnica utilizada por misiones espaciales, pero sin él, estas misiones nunca habrían despegado literalmente del suelo. De forma más práctica, toda aeronave que vuela, todo automóvil que viaja por carretera y todo puente colgante y edificio a prueba de terremotos debe su diseño en parte al cálculo infinitesimal. Incluso nuestra comprensión de cómo cambia el tamaño de las poblaciones animales con el tiempo deriva de ecuaciones diferenciales. Lo mismo sucede con la difusión de las epidemias, donde modelos basados en el cálculo infinitesimal se utilizan para planificar la forma más eficaz de intervenir y prevenir la expansión de la enfermedad. Un modelo reciente de la enfermedad de las vacas locas en Ucrania ha mostrado que la estrategia adoptada en su día no era la mejor disponible. El enfoque de Newton para calcular derivadas era muy similar al de Leibniz, salvo que él utilizaba grado en lugar de delta x, y por ello su método adolece del mismo problema lógico. Parece ser solo aproximado, pero Newton pudo demostrar que, suponiendo que grado es muy pequeño, la posición sería cada vez mejor. En el límite, cuando cero se hace tan pequeño como querramos, el error desaparece. Por ello, mantenía Newton su resultado final, era exacto. Introdujo una nueva palabra, fluxión, para recoger la idea principal, la de una cantidad que fluye hacia cero, pero sin llegar realmente a ello. En 1671 escribió un tratamiento más extenso del método de fluxiones y series infinitas. El primer libro, Cálculo Infinitesimal, no se publicó hasta 1711. El segundo apareció en 1736. Es evidente que en 1671 Newton poseía la mayor parte de las ideas básicas del cálculo infinitesimal. Los objetores a este procedimiento, en particular el obispo George Berkeley, en su libro de 1734, El Analista, un discurso dirigido a un matemático infiel, señaló que es ilógico dividir numerador y denominador por cero si más tarde grado se hace cero. En efecto, el procedimiento oculta el hecho de que la fracción es en realidad 0 sobre 0, que, como es bien conocido, carece de sentido. Newton respondió que él no estaba haciendo realmente grado igual a 0. Él estaba calculando lo que sucedía cuando 0 se acercaba tanto como quisiere a cero sin llegar a ello realmente. El método trataba de fluxiones, no de números. Los matemáticos buscaron refugio en analogías físicas. Leibniz se refería al espíritu de finura frente al espíritu de la lógica. Pero Berkeley tenía toda razón. Se necesitó más de un siglo para encontrar una respuesta a sus objeciones, definiendo la noción intuitiva de paso al límite de una forma rigurosa. El cálculo infinitesimal se convirtió entonces en una disciplina más sutil, el análisis. Pero durante el siglo Después de la invención del cálculo infinitesimal, nadie excepto Berkeley se preocupó mucho por sus fundamentos lógicos, y el cálculo infinitesimal floreció a pesar de ese defecto. Floreció porque Newton tenía razón, pero tuvieron que pasar casi 200 años antes que su concepto de fluxión fuera formulado de manera lógica aceptable en términos de límites. Por fortuna, para las matemáticas, el progreso no quedó detenido hasta que se descubriera una fundamentación lógica decente. El cálculo infinitesimal era demasiado útil y demasiado importante para quedar en suspenso por unos pocos reparos lógicos. Berkeley estaba indignado y mantenía que el método solo parecía funcionar debido a que varios errores se cancelaban mutuamente. Tenía razón, pero no se preocupó porque siempre se cancelaban. Porque si fuera así, no sería realmente errores en absoluto. Asociado con la diferenciación está el proceso inverso, la integración. La integración de f de x escrita s alargada f de x por delta de x es cualquier función que da f de x cuando es diferenciada. Geométricamente representa el área bajo la gráfica de la función f. La integral definida s alargada con límite a a b f dx por d delta dx es el área bajo la gráfica entre los valores x igual a y x igual a b. Derivadas e integrales resolvían problemas que habían puesto a prueba el ingenio de matemáticos anteriores. Velocidades, tangentes, máximos y mínimos podían encontrarse utilizando diferenciación. Longitudes, áreas, volúmenes podían calcularse por integración. Pero había más. Sorprendentemente parecía que las pautas de la naturaleza estaban escritas en el lenguaje del cálculo infinitesimal. Los ingleses rezagados. Conforme la importancia del cálculo infinitesimal se hacía cada vez más patente, mayor prestigio se atribuía a su creador. ¿Pero quién era el creador? Hemos visto que Newton empezó a pensar en el cálculo infinitesimal en 1665, pero no publicó nada sobre el tema hasta 1687. Leibniz, cuyas ideas seguían líneas bastante similares a las de Newton, había empezado a trabajar en el cálculo infinitesimal en 1673 y publicó sus primeros artículos sobre el tema en 1684. Los dos trabajaban independientemente, pero Leibniz podía haber aprendido algo del trabajo de Newton cuando visitó París en 1672 y Londres en 1673. Newton había enviado una copia sobre el análisis de Barrow en 1669 y Leibniz habló con varias personas que también conocían a Barrow, de modo que podía haber conocido este trabajo. Cuando Leibniz publicó su trabajo en 1684, algunos de sus amigos de Newton se sintieron agraviados, probablemente porque Newton se le había adelantado en la publicación, y todos ellos se dieron cuenta con retraso de lo que había en juego, y acusaron a Leibniz de robar las ideas de Newton. Los matemáticos continentales, especialmente Bernoulli, saltaron en defensa de Leibniz, sugiriendo que Newton y no Leibniz el culpable del plagio. En realidad, los dos habían hecho sus descubrimientos de forma casi totalmente independiente, como muestra sus manuscritos inéditos. Para enturbiar las cosas, ambos habían tomado mucho del trabajo previo de Barrow, quien probablemente tenía más motivos de queja que cualquiera de ellos. Las acusaciones podrían haber sido retiradas fácilmente, pero en su lugar la disputa se enconó. Joan Bernoulli extendió su disgusto con Newton a toda la nación inglesa. El resultado final fue un desastre para las matemáticas inglesas, porque los ingleses se apegaron obstinadamente al estilo geométrico de pensamiento de Newton, que era difícil de usar, mientras que el análisis continental, empleaba los métodos algebraicos más formales de Leibniz e hizo avanzar la disciplina con rapidez. Por consiguiente, quienes mayor provecho sacaron en física matemática fueron franceses, alemanes, suizos y holandeses, mientras que las matemáticas inglesas eran un remanso. La ecuación diferencial. La idea más importante que emergió del aluvión de trabajo sobre el cálculo infinitesimal era la existencia y la utilidad de nuevo tipo de ecuación, la ecuación diferencial. La ecuación algebraica relaciona varias potencias de un número desconocido. Las ecuaciones diferenciales son mucho más grandes, relacionan varias derivadas de una función desconocida. Las leyes de movimiento de Newton nos dicen que si y de t es una altura de una partícula que se mueve bajo la acción de la gravedad cerca a la superficie de la Tierra, entonces la segunda derivada es proporcional a la fuerza g que actúa en concreto. G es igual a m por delta al cuadrado de y por sobre delta de t al cuadrado, donde m es la masa. Esta ecuación no especifica directamente la función y. En su lugar especifica una propiedad de su segunda derivada. Debemos resolver la ecuación diferencial para encontrar y. Dos integraciones sucesivas dan la solución. Y es igual a g por t al cuadrado sobre 2m por y más a por t más b, donde b es la altura inicial de la partícula y a es su velocidad inicial. La fórmula nos dice que la gravedad de la altura y frente al tiempo t es una parábola vertical. Esta es la observación de Galileo. Los esfuerzos pioneros de Copérnico, Kepler, Galileo y otros científicos del Renacimiento llevaron al descubrimiento de pautas matemáticas en el mundo natural. Algunas pautas aparentes resultaron ser espurias y fueron descartadas. Otras ofrecieron modelos muy precisos de la naturaleza, que fueron conservados y desarrollados. De estos primeros inicios emergió la noción de que vivimos en un universo mecánico, que marcha según las reglas rígidas e inquebrantables, a pesar de la seria oposición religiosa, principalmente de la Iglesia de Roma. El lugar, el gran descubrimiento de Newton fue que las pautas de la naturaleza parecen manifestarse no como regularidades en ciertas magnitudes, sino como relaciones entre sus derivadas. Las leyes de la naturaleza están escritas en el lenguaje del cálculo infinitesimal. Lo que importa no son los valores de variables físicas, sino los ritmos con que cambian. Fue una intuición profunda y creó una revolución que llevó más o menos directamente a la ciencia moderna y cambió nuestro planeta para siempre.